Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio especial 26J que Radio Colores les ofrece a ustedes con motivo de las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 26 de junio. Hemos abierto una conversación, unas entrevistas con todos los partidos políticos y ahora le toca el turno al Partido Socialista Obrero Español, que repite cabeza de lista en estas elecciones al Congreso de los Diputados, Mariluz Martínez Seijo, y al Senado, la alcaldesa de Cisneros, ¿no?
Sí,
que
sí.
No es otra que Rosa Aldea. Bienvenidas a Radio Colores, ¿cómo estáis?
Muchas gracias.
Un placer de teneros de nuevo aquí. Parece que fue ayer, ¿no, Mariluz? Cuando en el mes de diciembre estuvimos aquí, también en un espacio de entrevistas y luego en un debate a cuatro con Podemos, entonces, hoy Unidos Podemos, Ciudadanos, el PSOE y lógicamente, el Partido Socialista Obrero Español. El pasado día 1, en el diario El País, la catedrática de Ética y Filosofía Política, Adela Cortina, escribía un artículo muy interesante que titulaba algo así como ¿Para qué sirve la democracia? Entre otras cosas, la catedrática decía: los episodios nacionales que empezaron el 20D no han hecho sino iniciar una nueva etapa, la del aburrimiento, la sensación de que todo está dicho y oído, la resignación ante las nuevas actuaciones y sobreactuaciones. Nos preparamos otra vez para asistir al espectáculo de las descalificaciones mutuas, los pactos en pro del puro número, el juego de los sillones, las declaraciones panfletarias o insustanciales. ¿Pero es esto la democracia?, se pregunta la catedrática. ¿Es para esto para lo que sirve? Y se responde. Según dicen los textos del ramo, una sociedad democrática tiene como punto de partida la existencia en ella de desacuerdos, y parte de su tarea consiste en generar acuerdos, porque son los miembros de esa sociedad los que tienen que resolver sus problemas conjuntamente y no puede haber exclusiones. Las sociedades democráticas tienen que ser, de alguna manera, un sistema de cooperación. ¿Compartís, Mariluz, las palabras de la catedrática Adela Cortina? ¿Vamos a asistir a este espectáculo otra vez?
Parcialmente, porque sí es comprensible que haya un atado y hasta aburrimiento por todo lo que ha sucedido en estos meses, especialmente en diciembre, ¿no?, cuando lo inesperable por parte de la sociedad era haber logrado
y constituir un gobierno de cambio, ¿no?, que era lo que las urnas nos dijeron a todos los políticos que estamos representando a la ciudadanía en el Congreso de los Diputados y también, lógicamente, en el Senado. Pero más allá de eso, desde luego, la política es necesaria, la democracia es necesaria, estamos en un Estado de Derecho y, evidentemente, hay que trabajar para conseguir un gobierno de estabilidad. Y la única manera de poderlo conseguir es con la implicación de la ciudadanía, votando responsablemente. Y, desde luego, yo creo que sí que hay una gran diferencia entre los distintos partidos políticos que hemos constituido el Congreso de los Diputados en esta corta legislatura. Yo creo que más allá de los rasgos ideológicos, ¿no?, con los que nosotros nos hemos presentado a las elecciones, desde luego ha habido dos nuevas fuerzas políticas que han entrado con fuerza en el Congreso y que han demostrado que, lejos de sus palabras, ¿no?, durante la campaña anterior al 20D, pues han demostrado que, francamente, han obviado y han olvidado esos compromisos que habían contraído con la ciudadanía y que, lógicamente, habían despertado, quizás, una nueva esperanza y una nueva ilusión entre una parte del electorado, ¿no?, que estaba hasta cierto punto descontento, ¿no?, con otras fuerzas políticas con mayor tradición, pero que estos cuatro meses nos han demostrado que, más allá de defender los intereses de la ciudadanía, han estado para defender sus propios intereses y, desde luego, no han tenido esa voluntad de diálogo, de comunicación y de llegar a esos grandes acuerdos que era lo que la sociedad española les estaba demandando. Entonces, sí es comprensible, ¿no?, que haya cierto hartazgo, ¿no?, porque la evidencia es que estamos ante un nuevo proceso electoral que se va a traducir en unas elecciones el 26 de junio, que no se ha conseguido un gobierno, pero, desde luego, yo creo que de estos cuatro meses la ciudadanía tiene que haber aprendido mucho de la responsabilidad de lo que es su voto, su decisión ante distintos partidos políticos, y, desde luego, lo que creo que en este nuevo proceso electoral se va a demostrar es una responsabilidad y una seriedad y un compromiso ante partidos políticos como el Partido Socialista, que es el que nosotras representamos aquí, que siempre hemos tenido un proyecto de seriedad, un proyecto de estabilidad, un proyecto que además nos avalan los 21 años de gobierno que hemos tenido en la democracia española, y desde luego que no estamos jugando ni al show ni al espectáculo, sino a la seriedad de resolver los problemas de la ciudadanía, que es lo que verdaderamente se necesita ante la situación tan dramática que está viviendo el país después de estos 4 años de inestabilidad, tanto política como social, que hemos tenido en el conjunto del Estado.
Pero no sé, estaréis conmigo, y creo que con la catedrática Cortina, de que hay un cierto desencanto en la ciudadanía, cierto hartazgo. Están cansados de los mismos mensajes, del y tú más, y todo esto que se viene sucediendo elección tras elección. Estamos en precampaña, bueno, no hemos dejado de estar en campaña, prácticamente, bajo mi punto de vista, durante los 6 meses que han transcurrido desde el 20 de diciembre hasta aquí, y claro, Rosa, la amenaza de la abstención está ahí detrás. Hay una cantidad de gente desencantada que dice que para qué va a ir a votar si no percibe que haya ningún esfuerzo de diálogo por parte de los representantes políticos.
Bueno, yo lo del esfuerzo de diálogo, eso no lo comparto, porque realmente ha habido dos fuerzas que sí que han querido en todo momento llegar a ese diálogo, hacer esos pactos, concesiones, como son todos los pactos. Nos tocó hacer una serie de cesiones, consentir cosas que en principio nosotros no llevábamos en nuestro programa electoral, pero no hemos ido todas las fuerzas políticas, nos hemos sentado, ¿no? Es más, nosotros llegamos a desbloquear esa situación, y eso, pues en principio, lo que pensábamos que a lo mejor era lo más positivo para nosotros, pues a lo mejor se nos ha dado la vuelta, y lo que se escucha en la calle es hablar, pues, de ese desencanto de la política, de ese hastío, de ese postureo. Pero el querer llegar a ese pacto en principio no fue postureo, fue una voluntad, pero fallida. Y hemos tenido esta legislatura, que sí que es verdad que ha sido fallida. Y es duro, es doloroso acercarte a la ciudadanía, esa ciudadanía que está harta, y hacerle entender que lo más necesario ahora mismo no es quedarse en casa el 26 de junio, que es nuestra obligación, que la democracia es esto, que nosotros a lo mejor nuestra democracia era todavía un poco, entre comillas, demasiado joven, y estábamos acostumbrados al bipartidismo, pero que posiblemente a partir de ahora se van a tener que llegar constantemente a pactos para poder llegar a formar un gobierno, y nosotros desde los parlamentos tendremos que aprender a convivir con esa otra parte que de la política que es ahora la nueva política.
Sí, pero la ciudadanía, Mariluz, está acostumbrada a oír elección tras elección, no se queden en casa, voten, es el mayor ejercicio, la mayor expresión de la democracia, el hecho de acudir a las urnas, pero luego terminan las elecciones y el que es considerado ciudadano en ese momento empieza a sentir la sensación de que vuelve a ser un tanto súbdito, ¿no? Que ya se olvidan de él, que los políticos os vais a vuestro Olimpo y que se empieza a ejercer la política y a tener otro lenguaje. Esta es una percepción que está en la calle y que luego los programas electorales no se cumplen, sistemáticamente no se cumplen. Yo no sé si es por cultura democrática o la escasa cultura democrática que aún tiene este país nuestro, pero la realidad está ahí. Si uno revisa los programas electorales de los partidos y luego, terminada la legislatura, acude a ver el cumplimiento que ha habido, pues dejan bastante que desear. Es difícil ejercer la política, encontrarse con el poder. Y luego están las famosas líneas rojas. Esas líneas rojas que todo partido lleva más o menos, y está también el que no es una costumbre aquí decir con quién puede uno pactar terminadas las elecciones, porque ha contrastado sus programas de gobierno, y más allá del ejercicio del poder, que es legítimo, que todo el mundo apetece, que es atractivo, que atrae, pues está el servir a la ciudadanía, el llegar a esa política de pactos, sobre todo cuando la Cámara se puede componer, como se ha compuesto más o menos en esta 11 legislatura, que ha sido tan efímera como que ha venido a durar apenas 4 meses, ¿no?
Bueno, a ver, por partes. Desde luego, en estos 4 meses de legislatura, como decía Rosa anteriormente, ha habido un intento de llegar a un gobierno. El Partido Socialista dio el paso, porque lo que no se podía consentir es que un Partido Popular, que tuvo el mayor número de votos y mayor número de escaños se sentase dejando pasar el tiempo y desde luego no actuando con la responsabilidad que la sociedad española le había concedido. Es decir, que ellos tenían que haber iniciado ese proceso para hacer un debate de investidura e intentar alcanzar un gobierno. Lo que pasó es que el Partido Popular ha estado sentado, dejando pasar el tiempo, dejando circular a otros grupos políticos que verdaderamente teníamos voluntad de llegar a un acuerdo y llegar a un gobierno.
El Partido Popular dice que actuó así porque sabía que no tenía el apoyo de ningún partido. Todo el mundo decía, de acuerdo sí, pero con el Partido Popular no.
No, pero es que el Partido Popular tiene una trayectoria de gobierno de estos últimos 4 años que ha sido la negación absoluta a todo. Ha pasado con el rodillo de la mayoría absoluta durante estos 4 años, no ha querido negociar ni hablar con absolutamente ningún grupo político, ha impuesto leyes que han ido en contra de la ciudadanía, como todos bien sabemos, ha habido leyes que han tenido un rechazo absoluto, como ha sido la LONCE, que nos la han impuesto en contra de toda la comunidad educativa, sin ningún tipo de diálogo, ningún tipo de consenso, como la ley Mordaza, como la reforma laboral, que han traído las mayores manifestaciones y los mayores movimientos sociales que se han llevado a la calle en la historia de la democracia. Entonces es muy difícil llegar a acuerdos con un partido que sistemáticamente, con una trayectoria política, ha dicho no a todas las propuestas que venían de otros partidos políticos. Pero además, si hubiesen querido llegar verdaderamente a un acuerdo de gobierno y a una cesión de programa de un gobierno, lo normal es que hubiesen intentado establecer contacto con otros partidos políticos, cosa que no sucedió. Y no vale en política simplemente anunciarla a los medios de comunicación. La política se tiene que hacer también en el Congreso de los Diputados. Y eso supone gestos, eso supone comunicación, eso supone acercamiento a distintas posturas. Y mientras ellos estaban haciendo eso, el Partido Socialista ha intentado llegar a un acuerdo de gobierno con un otro partido político, que era Ciudadanos, que nos alejan muchas cuestiones ideológicas, pero desde luego teníamos una prioridad, que era dar cambio y revertir todas esas políticas de imposición y de recortes sociales, de derechos y de libertades que el Partido Popular nos ha traído durante estos últimos 4 años. Y por eso llegamos a un acuerdo de 200 medidas que iban fundamentalmente orientadas a una agenda social, a devolver derechos y libertades, a revertir esos recortes y además también a un proyecto de regeneración democrática tan importante en nuestro país, para evitar toda esa corruptela que estamos sufriendo y que la vemos a diario en todos los medios de comunicación y que cada día nos tenemos que levantar y despertar con un nuevo caso de corrupción en la mayor.
La ciudadanía se hace la siguiente pregunta, porque no tiene claro, no se lo he explicado suficientemente bien, ¿por qué no prosperó el acuerdo PSOE-Ciudadanos?
Bueno, no prosperó.
Cataluña era una línea roja, es el referéndum, parte de Podemos, la negativa del Partido Popular o lo que esgrimía el Partido Popular, no sé si como excusa o como justificación para no dialogar, según os explicáis, qué es lo que ocurrió, que le llegue a la ciudadanía, porque bueno, si había 50 propuestas encima de la mesa, casi todas con cierta lógica, para romper una situación que estaba ahí, poder empezar, al menos sentar una base para comenzar el diálogo, ¿qué fue? ¿Dónde encalló el posible acuerdo? Porque luego resulta, se llegó a la Cámara y la aritmética no cuadró, pero no cuadró en ningún partido, porque creo que salvo un partido canario con un voto, los de Ciudadanos y el PSOE, el resto fueron en contra.
No prosperó porque para que se llegue a un acuerdo y a un consenso tiene que existir la voluntad de llegar a pactar, de llegar a acordar y también de ceder. Porque igual que los socialistas lo hicimos y tuvimos que ceder parte de nuestro proyecto político, que por supuesto no es el que se reducía a esas 200 medidas, nuestro proyecto es mucho más amplio, lógicamente, y tuvimos que acordar y negociar muchas cuestiones para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno que diese estabilidad al país, pues otros partidos políticos estaban ya con esa idea desde el primer momento de repetir las elecciones. Y eso es lo que quedó claro en el Congreso, porque después de varios intentos de negociación, tanto con Podemos, ahora Unidos Podemos, como con otros grupos políticos, la sorpresa fue que a las 12 horas de haber entregado un documento, anunciaron que no, que lo rechazaban por completo, cuando ni siquiera había dado tiempo al Partido Socialista a revisar, a analizar y a estudiar cada una de las medidas, que por cierto dimos respuesta y estábamos dispuestos a pactar la mayoría de las propuestas que nos había transmitido Podemos. Lo que pasa es que ni siquiera tuvieron la delicadeza ni siquiera el estilo democrático, de trasladarlo al Partido Socialista, salieron, como ya nos tienen acostumbrados nuevamente a los medios de comunicación, con una sorpresa de que rechazaban cualquier tipo de negociación y de llegar a alcanzar un acuerdo. Por tanto, para llegar a un acuerdo de gobierno tiene que haber voluntad, pero por más partes. Lógicamente, nosotros teníamos 90 diputados, Ciudadanos tenía 40, no, daba una mayoría. Y nosotros siempre abrimos ese acuerdo inicial a otras fuerzas políticas para que se sumasen y siguiesen aportando ese documento de acuerdo. El problema es que hubo gente que no quiso pactar desde el primer momento y lo que ha sucedido es que en estos momentos seguimos teniendo un gobierno del Partido Popular y que ese gobierno tan esperado y tan necesario del cambio, que la sociedad lo demandó el día 20 de diciembre en las urnas, no ha sido posible y por eso nos vemos sometidos a un nuevo proceso electoral que no es beneficioso para nadie y mucho menos para la sociedad española.
Las encuestas son, Rosa. Ya sabemos que la única encuesta válida es la que el día 26 de junio se celebra delante de las urnas, ¿no? Pero, bueno, las encuestas no le son favorables ahora mismo al Partido Socialista Obrero Español y hay mucha gente, incluso antiguos militantes, simpatizantes, votantes históricos del Partido Socialista Obrero Español que dicen, se preguntan que cuándo va a cesar el ruido en el interior del Partido Socialista Obrero Español. Y, qué ejemplo de ruido casi estrepitoso ha sido el PSOE de Palencia. ¿Cuándo, de una vez por todas, el Partido Socialista Español va a dar esa idea de cohesión más allá de las luchas internas y de, no sé, esos sillones que parece que alguien los toma como propios o de forma vitalicia?
Bueno, vamos a ver. Sobre el tema de las encuestas, la encuesta real es la que salga de las urnas el 26 de junio, el próximo 26 de junio. Porque las encuestas, siempre se ha dicho que las encuestas pueden estar cocinadas.
Menos cuando son favorables a uno, ¿no?
No, que a lo mejor también. Posiblemente también puedan estar cocinadas, ¿no? Realmente nuestra campaña va a consistir en eso, en ilusionar a todos los votantes, hablando directamente con las personas. Y es verdad que muchas de las cosas posiblemente no las hemos hecho bien y que por eso tenemos el resultado que tenemos. Por otra parte, el ruido de Palencia, está aquí mi compañera, no sé si es ella la que mejor debe de responder a la pregunta. En su día la secretaria general ya hizo las declaraciones que tenía que hacer. Había sido una petición por parte de los miembros del comité electoral que se habían visto un poquito ninguneados desde Ferrat con lo que ellos habían decidido. Entonces era un ruido que perfectamente en un momento dado se podía haber parado. Pero bueno, nosotros, la unión está ahí, seguimos saliendo todos a la calle a buscar el voto para el Partido Socialista para que las urnas se llenen de puños y rosas, independientemente de quién sea la persona que ocupe el número uno en una candidatura.
Yo no hablaba de nombres, hablaba de ruido, que es distinto. Los nombres, bueno, cada partido tiene su cocina. Sí. También, o sea, cada partido tiene sus estatutos y el Comité Federal del Partido es el que toma la última decisión en el caso del Partido Socialista Obrero Español. Pero me refería al ruido y a otro ruido que quizá ya se va más allá del propio Partido Socialista, que es el ruido en la izquierda. ¿Por qué la derecha se pone de acuerdo y la izquierda históricamente en este país, Mariluz, por qué la izquierda no se pone de acuerdo? ¿Qué tiene que hacer la izquierda para sentarse en una mesa, aparcar egos, apartar puños en alto que ya están medio trasnochados en algunos casos y analizar los problemas en lo que le pide la clase trabajadora a la que siempre sirvió y una clase media, que duda cabe, que ha nacido fundamentalmente en nuestra democracia y nació de la mano precisamente del Partido Socialista Obrero Español? Pero sin embargo, históricamente la izquierda en este país nunca se pone de acuerdo. ¿Tanto cuesta?
La izquierda tiene una tradición de lucha, de reivindicación.
Pero las tradiciones están para romperse, ¿no? También.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, también es cierto que parte del encanto de la izquierda, ¿no?, es esa pluralidad, esa diferencia también de opiniones, ¿no?, en las que hay un proyecto social fundamentalmente compartido, pero evidentemente también hay discrepancias, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos sucede. La mayoría de la gente que se siente identificada con un proyecto de izquierdas quiere también tener de una manera muy interiorizada esa libertad de expresión, esa capacidad de expresar lo que verdaderamente opina y siente en todo momento, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones también que caracteriza mucho a la izquierda de nuestro país, ¿no? Una izquierda que tradicionalmente no ha sido exclusivamente del Partido Socialista. Pero sí es cierto que dentro del Partido Socialista tenemos muchas corrientes, ¿no? Incluso tenemos una corriente que es izquierda socialista. Uh-huh. Por tanto, bueno, es normal y es asumible que haya diferencia de opiniones, ¿no? Yo creo que la sociedad sería muy aburrida si todos pensásemos de la misma manera y quizás también un proyecto de izquierda sería muy aburrido si tuviésemos la unidad de pensamiento.
La diferencia de opiniones es válida y enriquecedora. Pero la falta de acuerdo...
Bueno, pero nosotros al final presentamos un proyecto social, un proyecto de cambio, un proyecto de gobierno que está unido, que está cosido por todo el Partido Socialista y no simplemente por el Partido Socialista. Nosotros cuando elaboramos nuestro proyecto de gobierno, cuando hicimos nuestro programa electoral, participó la sociedad. Ha sido un proceso abierto que ha durado durante muchos meses, que se ha trabajado con todo tipo de colectivos y representantes de todos los sectores de la sociedad, y eso es lo que ha configurado el proyecto con el que nosotros nos presentamos a estas elecciones. Por tanto, no simplemente es un proyecto que responda a la militancia del Partido Socialista, ni mucho menos, porque nosotros gobernamos para la mayoría de la sociedad. Ese es nuestro objetivo, devolver esos derechos, como decía antes, que nos han sido arrebatados, y desde luego luchar por lo que han sido siempre nuestros principios, por el trabajador, por la dignidad en el trabajo, por los derechos sociales, por el estado de bienestar. Eso es parte de nuestro ideario socialista y por eso hemos contado con toda la sociedad para poder alcanzar un proyecto tan sólido como el que llevamos a estas elecciones y desde luego con el que vamos a ganar.
Aunque sea modificando con oportunidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución un mes de mayo.
Bueno, ahí ya hemos hablado largo y tendido, eso es casi una espina que tenemos clavada en nuestro interior y nuestro...
Más que una espina, una corona de espinas.
Una corona de espina, como quieras llamarlo, ¿no? Yo creo que depende también de la intensidad con lo que se sufra, ¿no? Lógicamente... nosotros ya hemos hablado, ya sabemos y somos conscientes y lo hemos interiorizado que la sociedad española nos castigó por ese cambio en la Constitución. Nuestro candidato al gobierno reconoció que había sido un error porque el objetivo de ese cambio era precisamente modificar la situación económica, pero cometimos un grave error y el grave error que cometimos fue no blindar los servicios sociales, no blindar nuestro estado de bienestar. Porque mientras que nosotros lo hicimos con un objetivo, lo que ha sucedido posteriormente al haber modificado ese artículo de la Constitución es que ha sido una puerta abierta para todos los recortes sociales que se han sufrido en este país.
Aquellos polvos vinieron estos lodos.
Exactamente, pero como somos conscientes de ello y desde luego cuando se comete un error y no se supo modificar el artículo con el objetivo que teníamos nosotros en ese momento y hemos visto cuál ha sido el error posterior de esa modificación de ese artículo de la Constitución, nuestro objetivo en estos momentos es modificar la Constitución y en esta situación y en este caso concreto desde luego lo que vamos a hacer y ese es uno de los primeros objetivos es blindar el estado del bienestar en nuestro país. Es necesario, hemos aprendido que no se puede dejar a otras fuerzas políticas que desde luego no comparten nuestro ideario de defensa de las personas que más lo necesitan y de defensa de los trabajadores.
Rosa, 90 diputados, el peor resultado histórico del Partido Socialista Obrero Español en la democracia. ¿Qué ofrece el Partido Socialista Obrero Español hoy al electorado que no ofreciera el 20D?
Bueno, vamos a ver. 90 diputados, es verdad que es el peor resultado histórico de nuestro histórico partido, que ya tiene 137 años, pero es verdad que el panorama político español se había modificado totalmente. Habían surgido unas nuevas fuerzas políticas que han hecho que la composición sea muchísimo más plural en el Parlamento. Y eso es obvio. Entonces ya, ¿cómo puedes comparar los resultados con otro panorama que anteriormente no existía? Eso por una parte. ¿Nosotros qué ofrecemos? Seguimos ofreciendo lo mismo que se ofreció el programa electoral con el que concurríamos a las elecciones del 20 de diciembre. las propuestas, esas 200 medidas, siguen siendo las mismas, siguen siendo esa recuperación de los valores democráticos, los socialdemócratas, con la recuperación de todos los derechos sociales, laborales, que se han visto duramente mermados durante estos últimos
eso iba en el 20D también, ¿no?
Esto iba en el 20D, pues a lo mejor...
¿Qué de nuevo, qué de atractivo para pasar de esos 90, no sé, no a 180, pero sí a 130, 120?
El programa... Es básicamente el mismo. Poder ilusionar nosotros a esa desencantada ciudadanía, trasladarles correctamente
Mariluz,
los mensajes.
¿Cómo puede Partido Socialista Obrero Español ilusionar fundamentalmente a ese votante histórico que ha tenido y que le ha dejado de lado? ¿Qué hay que hacer para ilusionar al elector?
No les hemos dejado de lado, el Partido Socialista.
No, digo al revés, que ha sido el elector el que ha dejado de lado al Partido Socialista.
Bueno, pero
porque no ha visto satisfechas lo que el Partido Socialista le ofrecía y luego pues...
Mira, esto es también un poco como las modas, ¿no? Tú ves unos zapatos bonitos nuevos que te parecen muy cómodos y muy atractivos, luego te los pones y te das cuenta de que te hacen unas ampollas tremendas, ¿no? Bueno, pues yo creo que en política también pasa eso, porque es un poco lo que decía anteriormente. El Partido Socialista ha sido el partido sólido, serio, y desde luego no vamos a cambiar de proyecto. Nuestro ideario siempre ha sido el mismo: socialista, obrero, español. Y yo creo que esas siglas lo dicen todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en que nuestro mensaje es el que llega a la ciudadanía, porque queremos seguir gobernando para la mayoría. Y ofrecemos esa estabilidad, esa seriedad, esa coherencia programática e ideológica que no vamos cambiando según nos dicen las encuestas y que no vamos cambiando según el día que amanezca y no vamos cambiando según los socios con los que nos aliamos. Somos serios y ese es un proyecto que desde luego tenemos que transmitir hacia para que vuelvan a confiar en nosotros. Porque somos la auténtica y la única socialdemocracia. Sí,
volviendo a la metáfora de los zapatos, también puede haber quien diga: claro, un zapato que tengo viejo, tengo que llevarle al zapatero a ponerme tapas o medias suelas. Y muchas veces ni con tapas ni medias suelas se arregla. Entonces, pues igual que me vale que te pueda hacer rozaduras el nuevo, también el viejo no te puede servir. Pues por lo que sea, porque se ha ajado con el paso del tiempo.
Bueno, no se ha renovado, Partido Socialista no se ha reformado. Sí, el Partido Socialista tiene 137 años, Tomás, pero el Partido Socialista se ha renovado. Tenemos caras nuevas, tenemos un proyecto nuevo, tenemos un candidato nuevo, joven, con muchísima ilusión, muy cercano, que se ha estado recorriendo el país de cabo a rabo en múltiples ocasiones, que está todo el día en la calle en contacto directo con la ciudadanía. Y en la mayoría de las personas que formamos parte de las candidaturas con la que nos presentamos al 26 de junio, somos nuevos, somos gente joven.
Y con eso cerramos esta parte, porque entonces no ilusiona el Partido Socialista Obrero Español.
Pues un poco por lo que decía Rosa, porque nosotros tenemos esos 137 años y ha habido gente que quiere probar cosas distintas, pero yo también considero que en estos 4 meses ha sido un corto espacio de tiempo, pero ya se han podido ver esas caras nuevas, cómo funcionan, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado en estos 4 meses, que ha sido muy importante, porque mientras unos hemos estado trabajando en el Congreso, presentando iniciativas, intentando configurar ese gobierno, intentando dar solución a los problemas inmediatos que la ciudadanía estaba demandando, otros han estado a eso, a repetir las elecciones y a ver si conseguían ese famoso sorpaso. Un sorpaso que, lógicamente, en política no tiene ningún sentido, porque uno más uno en política no son dos. Y por mucho que se quieran aliar con otra fuerza política ideológicamente diferente a ellos, es muy difícil de que puedan transmitir a la ciudadanía una coherencia ideológica, una coherencia programática que verdaderamente dé unidad a ese proyecto con el que pretenden presentarse a las elecciones. Porque un día nos dicen A y otro día nos dicen B. Ayer nos sorprendieron, dijeron que eran socialdemócratas, cuando van y se presentan con Izquierda Unida, que es un partido tradicionalmente comunista. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de cuestiones, la ciudadanía, que es muy inteligente y que en estos años de democracia ya tiene experiencia, sabrá distinguir de unos y de otros. Y yo creo también, considero, que desde luego esa estabilidad que ha ofrecido el Partido Socialista en este país, con todos los logros que hemos traído a nuestro país, con el progreso en educación, con el progreso en sanidad, con el progreso en servicios sociales, con la ley de dependencia, trabajando por todos y cada uno de los españoles, al final, la sociedad española, con su madurez, lo va a reconocer y lo vamos a ver el día 26 de junio en las urnas.
Bueno, pues vamos a ver, como en política uno y uno son dos, vamos a ver si lo usa economía, que es de lo primero que vamos a hablar contigo, pero antes de hablar de economía, vamos a hablar un poco del cambio social de la sociedad española, que a lo mejor posiblemente algunos partidos políticos o casi todos no han percibido y que está ahí, evidentemente, y de eso hablaremos. Pero eso os parece, y les parece a todos ustedes, ponemos, hacemos una pequeña pausa, un par de minutos, y de nuevo estamos con ustedes enseguida. ¿Qué ofrece el Partido Socialista Obrero Español al electorado, a la ciudadanía, que no ofreciera el 20D para atraer esos votos, para intentar superar esos 90 escaños que logró en las elecciones del 20 de diciembre, Mariluz?
Pues mira, ofrecemos el mismo proyecto, porque lógicamente somos el mismo partido y tenemos la misma ideología, y la sociedad española tiene los mismos problemas y necesita de soluciones. Por tanto, nuestro proyecto era bueno para el 20 de diciembre, sigue siendo bueno para el 26 de junio, porque la sociedad española ni los problemas españoles se han modificado en estos últimos meses, más bien se han incrementado como para haber tenido que rehacer un programa electoral. Pero lo que sí que podemos ofrecer como algo distinto es esta experiencia de esta corta legislatura, porque la experiencia que hemos vivido estos cuatro meses nos sitúan como el partido con más capacidad de diálogo, con más capacidad de consenso, con más capacidad de negociación, que es lo que se necesita en estos momentos y es lo que se va a necesitar también a partir del 26 de junio. Y yo creo que en todas las encuestas, para mí la más rigurosa, que es la del CIS, desde luego ponen en valor esa situación del Partido Socialista como que es el partido que menos rechazo genera entre la ciudadanía, ¿no? Y también una encuesta que ven como al líder más potente y más con más capacidad de llegar a alcanzar un gobierno a nuestro candidato al gobierno de la nación, que es Pedro Sánchez, y que sin duda a partir del 26 de junio lo será.
Pero más allá de esas hipotéticas lecturas, Rosa, ¿qué puede hacer el electorado sobre el comportamiento o el diferente comportamiento que han tenido los partidos políticos? Hay una realidad que es constatable. Algo más habrá que ofrecer a posible votante para ilusionarlo, ¿no? Para traerle sobre todo a ese electorado joven, a ese militante desencantado del PSOE, a ese votante habitual del Partido Socialista Obrero Español, que da la sensación de que le ha abandonado, no sé si por otras corrientes políticas o porque le ha defraudado la actuación o la actitud o los programas políticos que ha llevado a efecto el Partido Socialista.
El programa con el cual nosotros concurríamos el 20 de diciembre a las elecciones, yo creo que era un programa bueno y pensado para la gente que más nos necesitaba, para esa mayoría de personas que lo estaban pasando muy mal. Y que yo voy a llevarte un poquito la contraria, Mariluz, porque yo sí que creo que la sociedad en estos últimos cuatro o cinco meses sí que ha variado. Es más, las personas que lo estaban pasando mal hace cuatro meses, ahora lo están, ahora mismo lo están pasando peor. Hemos visto que la precariedad laboral nos ha traído unos falsos números de recuperación económica. Realmente el trabajo es mayor, a lo mejor sí que se ha incrementado, pero eso no ha hecho variar las necesidades que hay en muchos de los hogares españoles. Nos estamos encontrando con muchos trabajadores que son pobres. 15 de cada 100 son trabajadores que tienen trabajo, pero que su trabajo no les está permitiendo llegar a fin de mes. Nosotros, yo creo que tenemos que fijar nuestro reto ahí, en ese punto, en erradicar la pobreza y la desigualdad que ahora mismo se ha establecido en nuestra sociedad española.
Pero da la sensación de que no calaron, porque esas políticas sociales las llevaba el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones del 20D, sin embargo, bueno, pues la ciudadanía no percibió que fuera a llevarlas a buen puerto. Efectivamente, veníamos de cuatro años antes, la salida del PSOE del gobierno fue como fue, convocó unas elecciones anticipadas, el famoso artículo 135, Mariluz, el partido se ha arrepentido, ante una suma culpa, pero ahí está, eso en el subconsciente del ciudadano queda, ¿no? Que un partido socialista, de la noche a la mañana, no se modifica la Constitución porque hay que llevarla no sé dónde, se pone de acuerdo con el Partido Popular y se modifica el artículo 135, cuando se echó de menos, al menos, una comparecencia del presidente del gobierno para explicar a los ciudadanos el por qué se veía obligado a modificar ese artículo, o si había otras alternativas a la modificación de ese artículo.
Sí, bueno, yo creo que ya la ciudadanía española nos lo ha dejado muy claro, y nos lo ha dejado muy claro ya en distintos procesos electorales, y de hecho ese Partido Popular tuvo esa mayoría absoluta, yo creo que fue un efecto quizás de esa dura crisis económica que el Partido Socialista pues sufrió, ¿no? Y sufrió toda la sociedad española. Y desde luego la intención de la modificación de ese artículo pues no salió como en principio se tenía previsto, porque abrió la puerta a todos esos recortes en derechos sociales que hemos estado sufriendo estos últimos años. Y yo creo que para evitar eso, una de las cuestiones que nosotros planteamos ahora en nuestro proyecto es esa reforma de la Constitución, precisamente para evitar lo que ha sucedido estos cuatro años y poder blindar con esa reforma de la Constitución los derechos sociales y blindar el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, a la prestación de servicios sociales y, desde luego, también a esa ley de dependencia que fue el cuarto pilar del estado de bienestar que introdujo el gobierno de Zapatero y que, lamentablemente, ha quedado muy mermado en estos últimos años. Por tanto, cuando no se hace una política que se transmita o que cuadre con la ciudadanía, y se siente que se han podido cometer equivocaciones, como pudo ser en ese caso, lo que hay que hacer es una corrección, y eso es lo que pretendemos nosotros en estos momentos, ¿no? Corregir para que no puedan volver a suceder todo ese tipo de recortes que hemos vivido y que, lamentablemente, la sociedad española lleva sufriendo estos últimos años. Entonces, más allá de mea culpa, que yo creo que nosotros ya lo hemos reconocido por activa y por pasiva, y que el primero que lo ha reconocido en primera persona fue Pedro Sánchez, su compromiso sin ninguna duda ha sido eso, avanzar en el reconocimiento de derechos blindándolos en la Constitución española para que ninguna persona pueda ser privada de todos esos derechos sociales a los que tanto costó llegar y desde luego que tan pronto han podido ser mermados como hemos podido sentir en estos últimos años.
¿Hasta qué punto, Rosa, el cambio social, el cambio generacional experimentado en este país nuestro? No sé, sobre todo tenemos la generación de jóvenes mejor formada, pero no encuentran trabajo, se tienen que marchar. Yo me acuerdo, en la puerta de Ferraz, Zapatero, cuando ganó la primera legislatura, nunca os olvidaré, siempre estaré con vosotros, ¿no? El otro día me lo recordaban aquí un grupo de alumnas de la Universidad de Valladolid, Campus de Palencia, que tenían todavía ahí en el subconsciente aquella famosa frase, sin embargo luego pues se vieron como se vieron, ¿no? Entonces, todo esto le ha podido afectar al Partido Socialista Obrero Español. ¿No ha sabido sintonizar con estas nuevas generaciones, con esta nueva sociedad española que ha dado un cambio brusco y fundamental durante este tiempo, no sé.
Creo que sí, que sin lugar a dudas ese ha sido uno de los componentes. Nos hemos encontrado, y es verdad, una generación la mejor preparada de la historia, en contraposición a lo que pasaba en épocas anteriores. Recordemos que muchas de la gente joven podía o se podía permitir dejar de estudiar porque tenía muy fácil acceso al mundo laboral. Con la burbuja inmobiliaria, con esta crisis tan sumamente larga que estamos pasando, eso ya no existe, y o estás muy bien preparado o no puedes acceder al mercado laboral. Pero es que nos estamos encontrando que nuestros jóvenes están sumamente preparados, todos están licenciados, graduados, con máster, y que no tienen modo de poder desarrollar su proyecto de vida aquí. En la ciudad de Palencia recordábamos que eran más de 1.000 jóvenes los que tenían que abandonar esta ciudad por no tener una oportunidad de vida profesional aquí. Entonces sí que se había planteado, y sí que lo tenemos así contemplado en el programa, es un retorno de estos jóvenes a nuestro país, porque realmente es el futuro. Tenemos que volver a sintonizar con el electorado joven y ver que sí que somos capaces
volver a ilusionar a
este electorado, porque realmente sí que somos su opción de
Mariluz, volver al modelo del ladrillo, al modelo productivo que estaba acostumbrada la sociedad española, y más en un mundo globalizado como el actual, eso va a ser imposible. Entonces, ¿por qué modelo productivo optaría el Partido Socialista Obrero Español para incorporar a esta serie de jóvenes? Y fundamentalmente, hay una legión de parados. La cobertura por desempleo ha bajado del 72% al 52% o al 50%, poco más o menos, para esa gente que está entre la frontera de los 45 y 50 años, con unas perspectivas casi imposibles de volver a encontrar trabajo, lo encuentre, ¿no? Porque la vida laboral de esta gente está por ahí delante todavía. Entonces, ¿qué ofrece el Partido Socialista Obrero Español? Porque aquí se ofrecen muchas cosas, muchas medidas, últimamente estáis añadiendo alguna más de contenido social, pero, sin embargo, no se ve que este partido, ni ningún partido en general, ofrezca nuevas políticas de que el modelo productivo de nuestro país evolucione a, no sé, si hacia nuevas tecnologías o hacia gente más preparada, otro reparto del trabajo, no lo sé.
Bueno, por partes. En primer lugar, el problema del desempleo juvenil yo creo que tiene dos caras completamente distintas, ¿no? Porque aquí se ha hablado de los jóvenes altamente cualificados y formados, que es cierto, que es un porcentaje importante, pero no son los jóvenes altamente cualificados los que tienen mayor problema para el acceso a un puesto de trabajo. Sí lo tienen para encontrar un puesto de trabajo de acuerdo a su titulación. Lo que es cierto es que la mayoría de los puestos de trabajo en este país están siendo ofertados para cualificaciones inferiores a las que tienen. Es decir, si un joven tiene una titulación universitaria o un grado, va a tener quizás más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo si es titulado en formación profesional de grado superior. Pero sí es cierto que cuanta más formación y más cualificación profesional hay, los jóvenes tienen más oportunidades de incorporarse al mercado laboral, y esas son las cifras. El problema fundamental del desempleo juvenil es aquellos jóvenes que no están formados. Como decía Rosa anteriormente, muchos jóvenes que abandonaron los estudios sin ningún tipo de cualificación ante el boom inmobiliario, ante una oferta de trabajo que les permitía pues emanciparse, vivir con libertad, y lógicamente en una edad en la que uno no piensa en el más allá ni en el futuro, pues abandonaron los estudios, y difícilmente se puede retornar a los estudios cuando ya ha pasado un lapsus de tiempo que dificulta mucho más el retorno a los estudios. Entonces, para esos jóvenes no formados, que son los que quizás más problemas van a tener para insertarse en el mercado laboral, nosotros lo que tenemos previsto en principio son unas ayudas de formación, de acreditación de competencias básicas, que es fundamental, porque sin las competencias básicas no pueden seguir avanzando en el sistema educativo y no pueden adquirir una cualificación profesional
mínima que les permita encontrar un puesto de trabajo. Entonces, perdona, lo primero
eso,
es...
Eso llevará a lograr un pacto por la educación, me imagino,
sí,
que abarque,
bueno,
completamente,
pero,
o específicamente solo la formación
eso,
profesional.
Eso no simplemente va con la formación profesional, sino que es un estado anterior. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado de jóvenes que, como mucho, han alcanzado la secundaria obligatoria, la educación secundaria obligatoria. Es más, hay un porcentaje... la mitad más o menos de la tasa de abandono temprano de educación y formación en nuestro país que ni siquiera ha obtenido el título de educación secundaria obligatoria. Entonces es fundamental el que estos jóvenes adquieran unas competencias básicas para luego poderse cualificar profesionalmente. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene una cualificación profesional, evidentemente, tiene un futuro de exclusión social y va a ser mucho más dependiente de todas las ayudas sociales y prestaciones sociales a lo largo de su vida. Entonces, es una prioridad social y laboral al mismo tiempo. No simplemente por permitirles el tener y el darles la oportunidad de tener una formación básica que les permita desenvolverse mejor en su vida, sino que al mismo tiempo puedan obtener un puesto de trabajo. Eso por un lado. Y nosotros lo que tenemos previsto es un paquete de ayudas para hacer un proceso de acreditación de esas competencias básicas que preveemos que alcancen a unos 500.000 jóvenes en España en estos momentos y más allá, una vez que consigan esas competencias básicas, que pasen a un proceso de cualificación para poder obtener una primera experiencia laboral. Por otro lado, esos jóvenes cualificados, ¿no? Bueno, pues evidentemente es un problema. ¿Por qué? Porque estamos formando jóvenes en las universidades y en los centros de formación profesional que no encuentran una salida laboral porque nuestro mercado laboral no está adaptado en muchas ocasiones a las titulaciones y a los grados que tenemos en nuestro país. Es decir, por un lado se tiene que mejorar de una manera sustancial y fundamental lo que es la orientación educativa profesional en los centros educativos. Y esto tiene que estar en absoluta relación con el mundo laboral.
Pero eso suena muy bien, permíteme, Mariluz, pero la madre de familia que tiene al hijo o a los hijos allí sentados en casa todo el día, que no tiene ninguna oportunidad de trabajo, incluso ni esos 27 segundos que se les ofrecen a algunos, perdón, 27 minutos de algún contrato, quiere soluciones ya, porque evidentemente estas soluciones me imagino serán a medio plazo.
Claro,
¿no?
Pero también tenemos que empezar a presentar un proyecto de futuro, no podemos hacer exclusivamente medidas de
totalmente de acuerdo, pero
porque evidentemente cambiar
la necesidad es la necesidad.
Sí, pero cambiar un modelo económico requiere su tiempo. Nosotros ya lo iniciamos con la época Zapatero, porque hicimos una apuesta por la innovación, por la tecnología, por la investigación, porque ese es el futuro de nuestro país. Como tú bien decías anteriormente, no se puede volver al mercado inmobiliario y al ladrillo. O sea, eso ya hemos visto que es un modelo que no ha funcionado, que ha tenido un espacio de tiempo en el que se han generado puestos de trabajo, pero se hundió y la burbuja inmobiliaria cayó y con ella cayó un montón de puestos de trabajo y en estos momentos tenemos un montón de jóvenes y un montón también de profesionales mayores de 45 años que están en una situación verdaderamente dramática.
¿Y qué se les ofrece
entonces
a esa gente?
El problema es que esta gente no tiene una cualificación para adaptarse a las necesidades que hoy en día en el mercado laboral. Por tanto, la formación y la cualificación es básica, pero a mayores, para los mayores de 45 años, para los parados de larga duración, se tiene que hacer también una serie de incentivos por parte de las empresas y nosotros dentro de ese paquete de medidas que llevamos para los parados de larga duración pretendemos dos vías fundamentales. Una, la creación de empleo público, lógicamente, porque a la gente hay que darle una salida, como tú bien decías, una salida inmediata. Y, en segundo lugar, lo que queremos es que las empresas activen la contratación de parados de larga duración y que tengan incentivos. Y para ello lo que nosotros estamos proponiendo es que el primer año la cotización a la Seguridad Social no la tengan que pagar y que a partir del segundo año paguen un 50%. Es decir, que de alguna forma se incentive la contratación a esas personas que están en una situación dramática y que necesitan...
Todo eso está muy bien, es muy ambicioso y es muy loable. Pero, Rosa, cualquier proyecto de esta envergadura debe llevar acompañada una memoria económica que lo sustente. ¿De dónde se sacan los recursos? Si, como sabemos, con los salarios que hay en la actualidad, el consumo no despunta, no hay actividad económica. Aunque hay un crecimiento en torno al 3% de nuestro PIB, no se traslada al conjunto de la sociedad ese crecimiento. Entonces, ¿de dónde se van a sacar esos recursos? Porque veo entre el programa electoral del PSOE hay un apartado dedicado a impuestos, esa comisión de expertos que lo ha analizado, no sé, de incluso crear una tasa para este tipo de cosas. No sé, ¿cómo se va a cocinar todo eso para que luego nos encontremos sin recursos y pase como ha pasado con la ley de dependencia? que al no estar acompañada de una memoria económica, pues se ha quedado en lo que se ha quedado, y además luego ha venido el gobierno del Partido Popular y la ha dejado reducida a lo que la ha dejado. ¿De dónde va a sacar el Partido Socialista Obrero Español los recursos?
Pues desde luego que yo creo que grabando a aquel que más tiene y grabando a las grandes empresas, algo que no se ha venido haciendo en estos últimos 4 años.
Y anteriores,
pues posiblemente también, porque a lo mejor ese también fue uno de nuestros errores, y que ahora, pues el que más tiene que ser solidario para el que menos tiene.
No sé, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo evoluciona esto, porque yo creo que es imprescindible el pacto por la educación, Mariluz.
Sí, bueno, aparte de... por hablar un poco más de fiscalidad, para decir que tenemos proyecto y que sabemos cómo conseguir esos fondos para que este país salga adelante.
La fiscalidad está presente en...
Sí, pero hay una cuestión también fundamental, que yo creo que es importante también introducir en nuestro proyecto, y que nosotros lo llevamos, desde luego, muy claro, que hay que hacer una lucha brutal, seria y comprometida contra el fraude fiscal. Es impresentable lo que hemos estado viendo estos últimos meses, como grandes fortunas, y no tantas grandes fortunas, se llevan el dinero a paraísos fiscales, ¿no? La evasión de impuestos, la economía sumergida, es decir, se tienen que incrementar los efectivos, pero de una manera seria, para evitar que ese escándalo siga sucediendo en nuestro país. Nosotros hemos calculado unos 10.000 millones de euros que se pueden ingresar en las arcas del Estado, precisamente con un control mayor y luchando contra el fraude fiscal de una manera efectiva. Pero para eso, lógicamente, vamos a crear puestos de trabajo, porque necesitamos inspectores que vayan a hacer ese seguimiento y, lógicamente, una recaudación distinta. Es decir, tiene que haber mucho más control.
La lectura que sale del lector dice: está muy bien y me parece estupendo que el Partido Socialista Obrero Español me prometa esto, pero cuando él gobernaba, consintió la SICAT, consintió que las grandes empresas cotizaran al 9%, cuando cualquier trabajador cotizaba por encima del 18 o del 21. Entonces, esa credibilidad, ¿cómo se la puede volver a granjear el Partido Socialista Obrero Español? Porque la letra suena muy bien, pero a la letra hay que poner la música.
Bueno, la verdad es que estamos también en una situación absolutamente distinta a la que teníamos hace 4 años, incluso hace 8 años, ¿no? La sociedad ha evolucionado, la situación económica ha variado diametralmente, y lógicamente donde se tiene que poner ahora el énfasis es en las verdaderas necesidades, y tenemos que hacer un refuerzo, lógicamente, en ingresar de una manera también alternativa, porque antes a lo mejor no había tanta necesidad, ahora es que la hay. Y se tiene que sacar dinero para poder mantener ese estado de bienestar que para nosotros es prioritario. Tenemos que seguir manteniendo las prestaciones por desempleo, los subsidios. Es que hay que sacar dinero. Entonces, eso es una prioridad. Y como no hay ninguna otra prioridad que es mantener la estabilidad de este país, lógicamente todo nuestro empeño en conseguir los ingresos que sean necesarios. Y, por supuesto, también mantener las pensiones.
Porque el Estado tendrá que acudir en socorro y ayuda de esa gente cuando la dinámica laboral del mercado no llega a cubrir, por ejemplo, a los parados de larga duración, a las personas que necesitan asistencia social de cualquier naturaleza, a las pensiones. ¿Sois partidarias de que las pensiones pasen a formar parte de los presupuestos generales del Estado y que no sea dependa de la caja de las cotizaciones de la Seguridad Social? Porque ahora mismo el gobierno del Partido Popular le ha dado un hachazo tremendo a la lucha de las pensiones, pero evidentemente ahora los que están cotizando cotizan menos porque los salarios son más pequeños. Con lo cual, si esto se dilata en el tiempo, lógicamente, y cada vez, me parece que ahora es cada un trabajador 3 jubilados, a este paso va a ser 1 a 1 y va a ser imposible sostener eso. ¿Sois el PSOE partidario de que las pensiones formen parte de los presupuestos generales del Estado?
Nosotros llevamos una propuesta que pasa por crear, bueno, dentro de lo que es el Pacto de Toledo, que lógicamente hay que volver al diálogo social y reactivarlo, nosotros llevamos una propuesta muy clara, que está orientada a que se genere un recargo de solidaridad que provenga de las rentas de capital, de las fortunas, ¿no? Un poco lo que comentaba Rosa anteriormente, ¿no? Cuanto más tienes, ¿no? Lógicamente, en una situación económica tan preocupante como la que estamos viviendo, hay que ser mucho más solidario, ¿no? Por eso ese recargo de solidaridad que sea, lógicamente, complementario a la población activa y a lo que se puede cotizar a través de la Seguridad Social mensualmente.
Derogar la reforma laboral del Partido Popular, que también va entre las propuestas del PSOE, ¿eso significa volver a la reforma laboral de Zapatero o a la situación anterior a la reforma laboral de Zapatero? Sí, Rosa, me da igual.
Lo ideal sería volver a la situación anterior a la que se produjo en la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero, pero yo creo que no, que en principio solo vamos a dar este paso para atrás, pero no los dos pasos para atrás anteriores. Lo fundamental es poder derogar el decreto que se produjo en este año, vamos, en el año 2012, y que tantos recortes y precariedad trajo a los trabajadores, ¿no? puros y duros, donde se han podido permitir pues que los contratos al final se han ido alargando, los de prácticas, los becarios, etcétera, se han ido cometiendo una serie de irregularidades que lo único que han hecho ha sido traer trabajadores pobres y precariedad laboral, vamos sin lugar a duda.
Estamos de acuerdo, reforma constitucional, sí, creo que lo tenéis asumido todos los partidos. Hasta el
todos no.
Pues el Partido Popular,
no lo veo tan claro,
aquí esta mañana ha dicho que sí. Otra cosa, el calado de esa reforma constitucional, ¿no? Que ahí entraríamos en muchos matices. Pacto por la educación, parece ser, que ahora también el Partido Popular, que ha aplicado el rodillo de la mayoría absoluta, está por ese pacto por la educación, que casi lo logra Ángel Gabilondo en la última legislatura del PSOE. Pero dos cosas, ¿vosotros, el PSOE, sería partidario de retornar, por ejemplo, las competencias en educación y en sanidad al Estado central? Porque las desigualdades que se han generado, tanto en sanidad como en educación, al ser las competencias en las comunidades autónomas, han sido grandísimas. No se enseña igual en unas comunidades autónomas que en otra. No es la asistencia sanitaria lo mismo para un palentino del norte de la provincia que para uno que reside en el País Vasco o en otra comunidad.
No, yo creo que no. Nosotros fuimos parte de ese consenso que se generó en torno a la Constitución y creemos y defendemos el Estado de las autonomías. Es más, estamos...
yo no estoy en contra, me refiero en concreto, sí, por ejemplo, a la justicia, la sanidad y la educación. No,
concretamente en el sistema educativo y en sanidad, desde luego no lo hemos planteado. Justicia no ha sido transferido, por ejemplo, a nuestra comunidad autónoma todavía.
A la otra sí.
Bueno, no pasa nada. Es decir, que cuando se transfieran las competencias de justicia, habrá que hacerlo de una manera coherente y, desde luego, con los suficientes fondos como para que se pueda asumir un sistema de justicia con la suficiente calidad y con las suficientes prestaciones para que cumpla su objetivo. En materia educativa yo discrepo, Tomás, y te tengo que decir por qué. Porque no es una cuestión de que se enseñe de forma distinta. Yo creo que aquí hay un error. La ley es la misma ley. Es una ley orgánica. En estos momentos tenemos la LONCE, como anteriormente hemos tenido la LOE, como anteriormente tuvimos la LODE, la LOCSE, etcétera. Hemos tenido un montón de leyes educativas en este país que tienen fundamentalmente un currículum muy parecido, con pequeñas diferencias de currículum según las comunidades autónomas.
¿Y el número de alumnos en cada comunidad es el mismo por aula?
Sí, la ratio está marcada, sí, por ley. Lo único que con el Real Decreto de Recortes del Partido Popular del 2012, la ratio se ha incrementado y en unas comunidades autónomas se ha sido más drástico en la aplicación de esa posibilidad de incremento de la ratio alumno-profesor y en otras no. Pero lo que sí que te tengo que comentar es que las comunidades autónomas tienen resultados educativos diferentes porque hay también diferencias socioeconómicas entre comunidades autónomas.
Hay desigualdades.
Desigualdades. Y hay una relación absoluta entre el contexto socioeconómico y los resultados educativos.
Evidente.
Y partíamos con un déficit en algunas comunidades autónomas en cuanto a niveles educativos muy amplio. Y todo eso se ha ido recortando y cada vez España se parece más entre las distintas comunidades autónomas.
Sí, pero se está unificando en desigualdades, no en igualdades, ¿no?
No. Si partes de los datos que tenían a lo mejor algunas comunidades autónomas, cuyo porcentaje de analfabetismo cuando llegó la democracia a nuestro país era muy elevado, las diferencias se han ido acortando de una manera impresionante. De hecho, se ha avanzado más en esas comunidades autónomas descentralizadas, con el mismo sistema educativo, con la misma ley, que en otras comunidades autónomas que partían de una situación más ventajosa. Por tanto, yo creo que eso es un concepto erróneo. Y hay que intentar aclararlo porque parece que es la misma ley y que se
interpreta de distinta manera en distintos sitios, ¿no? Pero en fin, por un pacto de educación estamos todos en que creo que hay que ir a ese pacto por la educación. Vamos a ir concluyendo, que apenas nos quedan 3 minutos. Senado sí, Senado no, diputaciones sí, diputaciones no, porque la sensación que en la ciudadanía es que el Senado no vale para nada. Un amigo mío dice que se morirá sin saber para qué sirve el Senado y las diputaciones provinciales.
Bueno, eso es algo bastante extendido en la ciudadanía. Vamos a ver.
No ha habido ni un pleno en 4 meses, ¿no?
Sí, hemos ¿Cuántos? Realizado 5 sesiones plenarias.
Sí.
Pero realmente ese es un trabajo que se ha quedado ahí. Yo en un momento dado he podido hacer 64 preguntas, solicitar 11 informes, presentar 2 mociones, pero eso ahora mismo no ha servido para nada, pero sí que se han realizado 5 sesiones plenarias. Bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que es muy necesario el Senado, pero sí que es muy necesario hacer una reforma en la Cámara para que sea una Cámara de verdadera representación territorial, donde todos los territorios podamos ir a defender los intereses de los territorios, a hablar de esas desigualdades que muchas veces se producen entre comunidades y no ser ahora mismo una Cámara de doble lectura o de reexamen.
Y que luego vuelve al Senado, al Congreso, y el Congreso puede tirar para atrás lo que apoya el Senado, ¿no?
Y en cuanto a las diputaciones, yo creo que en una provincia como es Palencia no sería conveniente abogar por la supresión de las diputaciones, pero lo que sí que abogamos es por una reforma de estas instituciones que se han quedado obsoletas, que se han quedado ancladas en el siglo
XIX. ¿No podría hacer la delegación territorial de la Junta, no podría asumir las competencias de las diputaciones?
No, vamos a ver, si yo que soy regidora de un municipio y sí que veo que es mucho más cercano a los ayuntamientos la diputación que no la delegación territorial de la Junta.
Quizá porque la delegación territorial no tenga las competencias, ¿no?
Pues pero no si las tuviera tiene, o a lo mejor las ha ido delegando, pero a día de hoy, si se produjera una reforma y una modificación en el planteamiento de las diputaciones, en cómo se reparten y se redistribuyen los recursos, los ingresos, es muy positivo, porque hay municipios que son muy pequeños, es la realidad de nuestra provincia de Palencia.
¿La Junta no llegaría allí, la delegación territorial no llegaría?
No.
¿Seguro?
Yo no sé. ahora mismo creo que no. Lo que sí que se está haciendo es una duplicidad,
claro,
de competencias.
Se solapan las competencias.
Se han ido solapando, pero la percepción que existe en las corporaciones municipales es que las diputaciones sí que son un instrumento válido para dar esos servicios a los vecinos en los municipios del medio rural, que si no de la otra manera podrían ser imposible ejecutar.
En fin,
sí que se deben modificar y actualizar a la realidad del siglo XXI.
Nos daría para mucho más tiempo, fundamental también para hablar de la reforma de la ley electoral, que está ahí también pendiente, bueno, por lo injusta que en cierta medida es. Si se podía ir a circunscripción única para el Congreso de los Diputados, si la circunscripción más inferior debería ser la comunidad autónoma, superando la de la provincia. Mariluz, como corolario, un minuto para que digas algo más que yo no te haya preguntado y que quieras trasladar a los oyentes de Radio Colors, potenciales votantes del Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, yo lo primero que quiero decir en este último minuto es que animo a los palentinos y palentinas a que participen con ilusión y con muchas ganas el 26 de junio en esta nueva cita electoral, porque es fundamental que la sociedad se implique democráticamente en un proceso electoral tan importante como el que tenemos delante. Es un proceso en el que no queríamos encontrarnos. Nosotros no nos sentimos a gusto teniendo que repetir unas elecciones, pero desde luego tenemos la gran ilusión de que a partir del 26 de junio las cosas en este país tienen que cambiar y van a cambiar. Y van a cambiar porque es una necesidad. España es un país con muchísima esperanza, con muchísimos recursos, y
y verdaderamente tiene que tener la oportunidad de despuntar como verdaderamente se merece. Y eso solo puede venir de la mano de un gobierno progresista, de un gobierno de cambio, de un gobierno que cambie ese talante democrático que desgraciadamente se ha perdido en estos últimos años, de pérdida de derechos y de libertades, ¿no? Y que tenemos que tener esa ilusión y esa esperanza de que cada uno de esos derechos que nos han ido recortando los vamos a poder recuperar a partir del 26 de junio, que nuestro proyecto siempre ha mirado para la mayoría, que somos un partido serio, que ofrecemos estabilidad, que ofrecemos futuro y desde luego que somos el partido que ha traído a España las grandes transformaciones de las que todos hemos podido disfrutar y que vamos a seguir disfrutando.
En fin, pues esperemos a la encuesta del 26 de junio, que creo que es la verdaderamente real, ¿no? Y esa sí que es la que dice y dicta sentencia sobre el resultado de las elecciones y que sí, efectivamente, hay que ir a votar. Es el ejercicio más grande de la democracia y sobre todo los que estuvimos muchísimos años sin poder hacerlo, lo agradecemos. Muchísimas gracias, Rosa Aldea, muchísimas gracias, Mariluz Martínez, suerte en los comicios y aquí están los micrófonos de Radio Colores a vuestra disposición para cuando queráis acercar vuestras opiniones a nuestros oyentes. Y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Un saludo.